Bienvenidos a un nuevo episodio de El Fantasma del Comunismo, el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria. El episodio de hoy es en conmemoración del aniversario del golpe a Salvador Allende en 1973 en Chile. Entonces tenemos una charla de Diego Catalán, de los comunistas revolucionarios de Chile, sobre la experiencia de la Unidad Popular.
El fantasma del comunismo. ¿Eres comunista? ¿Crees que necesitamos una revolución? Escúchanos para conocer la teoría, el análisis y la historia comunista. El fantasma del comunismo es el podcast en español de la Internacional Comunista Revolucionaria.
Bueno, lo que vamos a hablar hoy día voy a introducir muy brevemente lo que fue la experiencia de la Unidad Popular en Chile. Ya han pasado 22 años, se van a cumplir este año, 22 años del el golpe de septiembre, el golpe de septiembre del 73, el golpe militar que derrocó al gobierno de la Unidad Popular y Salvador Allende. Este gobierno duró 3 años, del 70 al 73. Y fue un evento en 1970, la elección de Allende, que la verdad es que fue muy. Causó muchas repercusiones en todo el mundo, ¿no? Porque había ya en ese minuto una cierta. Estamos hablando en un momento donde. Y ustedes lo han visto a lo largo del curso en Latinoamérica, pero también en otros países. Intentos de gobierno. Socialistas o marxistas habían fracasado, habían sido reprimidos brutalmente. Entonces había una cierta tendencia a explorar esta vía electoral y en Chile la vía electoral se dio por primera vez en el mundo como una vía exitosa. Un marxista llegaba a través de las urnas al poder. Y eso generó mucho entusiasmo, yo creo que sobre todo en Europa, ¿no? Que estaban un poco huérfanos de un referente al no poderse importar, por ejemplo, el modelo guerrillerista de otras partes hacia Europa. Yo creo que ellos buscaban esta vía electoral y tenían muchas esperanzas. Pero es muy interesante el artículo de Alan. Podemos hablar después de él, esta advertencia que él hace, porque él claramente ve con anticipación que ese camino es un camino. Un callejón sin salida y que las consecuencias de eso pueden ser brutales para los países que se aventuran en eso. Y yo creo que fue muy visionario y lo que vamos a revisar es cómo se desencadenó y por qué estos gobiernos un poco de frente popular están destinados a una derrota y a veces con consecuencias muy lamentables. Para empezar a hablar de esto hay que contextualizar a Chile, ¿no? Porque muchas veces uno, dentro de Latinoamérica, incluso en otras partes, se piensa que Chile es un país que dentro de la región es más o menos económicamente próspero, estable. Y eso hasta cierto punto es verdad hoy día, pero no era así en los años de comienzo del siglo XX o mediados del siglo XX. Hacia los 50 y los 60, todavía era un país. Con un componente campesino importante, cerca de un 25% de la población activa vivía en el campo, y una distribución de la tierra que estaba controlada por muy pocos latifundistas, un 75% de la tierra pertenecía a un 5% de la población, y el resto de la población campesina vivía en condiciones que eran casi semifeudales. En una institución o una clase social que se llamaba el inquilinaje. Esas condiciones se llegaron a tal punto de que se hicieron insoportables para los campesinos que eso generó una gran cantidad de migración hacia los pueblos y las ciudades y por lo tanto un incremento del trabajo asalariado, pero un trabajo muy precario. Había cerca de un 40% de mano de obra industrial que estaba empleada en pequeñas industrias o talleres artesanales que constituía el 95% del total de la industria, hace los 50, a pesar de que hubo algunos gobiernos nacionalistas que intentaron impulsar la industria con lo que se llamaba la sustitución de importaciones, Pero la verdad es que ese no alcanzó nunca a aflorar y el nivel de industrialización es muy bajo y Chile siguió siendo una economía principalmente extractivista. A comienzos del siglo XX era el salitre y después fue el cobre. El proletariado se había estado organizando, había logrado generar un sindicato unitario de trabajadores en los 50, pero todavía estaba muy débil. Sin embargo, los procesos políticos, mundiales, regionales, llevaron que hacia 1970 esta composición demográfica ya hubiera cambiado. Ya había un 85% de trabajadores asalariales, del cual 46% ya eran obreros. La Central Unitaria de Trabajadores ya organizaba 700.000 miembros y seguía creciendo, sobre todo después del gobierno de la Unidad Popular. Y en cuanto a su militancia, también creció cualitativamente. O sea, el Carlos en su artículo señala que en 1965 hubo 723 huelgas y el 72 llegaron a haber 3.526 huelgas, de las cuales solo el 3,4% fueron considerados legales. Y siempre las huelgas nos van marcando el nivel de militancia y de conciencia de la clase trabajadora. Pero era una clase trabajadora muy precarizada, como decíamos, casi la mitad ganaba menos del mínimo. La mayoría no tenía vivienda propia y vivía, un porcentaje importante se asentaba, de esta gente que emigraba del campo, se asentaba en campamentos muy precarios. Mientras que, por otro lado, teníamos un grupo muy pequeño de la gran burguesía, que era una gran burguesía que estaba totalmente fusionada entre latifundistas, banqueros y capitalistas, los pocos capitalistas industriales que habían. Y que estaba además no solo entremezclada en una sola burguesía que tenía intereses comunes por lazos familiares, culturales, sino que además estaba dependiente total del imperialismo y en particular del imperialismo norteamericano. Y esta clase, como era homogénea, como no había tensiones, fue la que fue dilatando los mínimos reformas democrático burguesa que se experimentaron antes en otros países de América Latina, como ustedes habrán visto. Esta clase se resistió lo más posible, por ejemplo, a una reforma agraria o a la independencia económica. Por ejemplo, desde el punto de vista minero, Chile es esencialmente un país minero. Las dos principales empresas mineras eran de Estados Unidos y producían la mayor parte de las exportaciones de cobre. Y se estimó en ese minuto, en el gobierno de la Unidad Popular, cuando se hizo la expropiación, que en 40 años habían causado una pérdida de unos 3.000 millones de dólares a Chile, algunos dicen 5.000 millones de dólares, en ingresos por exportaciones que nunca regresaron y tenían hasta un 200% de ganancias al año. Pero no solo en términos de explotación minera, Chile era dependiente de Estados Unidos, sino que Estados Unidos constituía más de un 50% de la fuente de bienes importados y eran bienes estratégicos. El sistema financiero de Chile no era más que un apéndice del de Estados Unidos y si es que los préstamos no venían directamente de Estados Unidos, venían de sus instituciones que eran dominadas por Estados Unidos, como el Banco Mundial o el FMI. Eso desde el punto de vista social. Desde el punto de vista político, en Chile al momento de la elección de Allende, habían básicamente tres partidos obreros importantes. El primero es el Partido Comunista, que es un partido obrero que tiene sus raíces hacia 1912, es decir, es bastante antiguo. Se llama el Partido Obrero Socialista, nació en las minas de Salitre, en el norte de Chile. Y al poco tiempo, después de la Revolución Rusa particularmente, se pasa a formar parte de la Internacional Comunista y se cambia el nombre al Partido Comunista de Chile. El Partido Comunista de Chile tuvo periodos de alto y bajo, pero hacia 1970 claramente estaba en un periodo de alza, tenía 60.000 militantes y era uno de los más grandes de América Latina. Y ya hacia finales del gobierno de la Unidad Popular, las juventudes comunistas llegaron a tener 80.000 miembros. Pero era un partido, y siempre lo fue, sobre todo desde que pasó a llamarse Partido Comunista de Chile, y su fundador, Luis Emilio Recabarren, fue de alguna manera aislado. Fue un partido muy dominado por el buró político de la Unión Soviética, particularmente en Latinoamérica, y se dice que es de los partidos comunistas que fue más leal al estalinismo, a la burocracia estalinista, y eso se reflejó mucho en el gobierno de la Unidad Popular. Había otro partido obrero de masas, que era el Partido Socialista. El Partido Socialista se funda en 1933, en parte como una decisión del Partido Comunista, cuando ya había adoptado este carácter tan dependiente de la burocracia estalinista. El Partido Socialista de Chile tiene oscilaciones. Es un partido que por momentos pasa por se alinea dentro del marxismo-bolchevismo, pero otras partes se tiende a correr hacia el centrismo. Estoy hablando de los años 50, 60.
Yes, ma'am.
Gracias. Pero hacia 1970 se ubica hacia la izquierda del Partido Comunista. Y tenía alrededor de 55 mil miembros, o sea, un partido grande. Y por último tenemos el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que se funda posteriormente, el 65. Es un grupo que en sus comienzos tiene componentes de la oposición de izquierda, pero luego, ya cerca del 69, en el MIR empezaron a predominar facciones que eran más bien pequeño burguesa, intelectuales, que desplazan, dan como un golpe interno, desplazan estos grupos trotskistas y se adueñan del MIR, y sobre todo son muy afines a el movimiento guevarista, ¿no? Están muy impresionados por los acontecimientos de Cuba. Y ellos más o menos son 6.000 militantes, pero son capaces de movilizar una gran periferia, sobre todo en el sur de Chile, alrededor de las universidades y también en sectores de pobladores y campesinos. Y en el sector campesino ellos estimulan una recuperación de tierras paralelas, sobre todo a veces en conexión con grupos mapuches, que son los indígenas del sur de Chile. Entonces podemos decir que el conjunto de partidos de izquierda, más o menos entre militantes y periferia, agrupan a 200, 300 mil personas. Por tanto, políticamente fuerte. Y el gobierno de la Unidad Popular es un frente popular, porque son dos principales partidos, que son partidos obreros, los que constituyen el eje, porque son los más fuertes, de este Frente Popular, que era el Partido Socialista y el Partido Comunista, pero que buscan alianza con elementos de partidos burgueses, en particular el Partido Radical y algunos otros partidos pequeños. El MIR se mantiene afuera de la Unidad Popular con, digamos, un apoyo crítico. Ya habían habido experiencia, así como en el resto de Latinoamérica, de estos frentes populares, ¿no? Donde había participado el Partido Socialista y el Partido Comunista con el Partido Radical, pero donde el Partido Radical era el partido eje. Pero estos frentes populares se fueron derechizando tanto al punto que el último gobierno radical proscribe al Partido Comunista, los persigue, los arresta en el 48 hasta el 58. A pesar de eso, y de la decadencia del Partido Radical, hay un empecinamiento por volver a buscar a esos elementos del Partido Radical para formar este Frente Popular de la Unidad Popular sin haber necesidad, porque como yo les explicaba, política y socialmente el movimiento de los trabajadores por sí solo podría haber formado lo que en terminología marxista llamamos un frente único. Pero buscan aliarse con el Partido Radical, y si hubiera sido posible, también hubieran incorporado la Democracia Cristiana, que la Democracia Cristiana fue una intervención básicamente de los Estados Unidos, ¿no? Donde la apuntaló lo más posible, financiando a la Iglesia Católica y a estos elementos, para que hubieran un partido que fuera capaz de ir haciendo reformas progresistas y de esa forma impedir o sacar la energía a los movimientos revolucionarios que estaban en ciernes en Latinoamérica. Y funcionó bastante bien en Chile, así como en algunos otros países de América Latina. La Democracia Cristiana fue un partido fuerte que llegó al gobierno en 1964 con un apoyo pasivo de la derecha para frenar justamente Allende. Allende, cuando llega al 70 al poder, ya había intentado 3 veces antes ser candidato y estuvo muy cerca al 64, pero gracias al apoyo tácito de la derecha, la Democracia Cristiana llega al poder y intenta hacer un programa de reforma, sobre todo una fraseología izquierdista, pero en la práctica, con muy poca voluntad de hacerlo, hace un intento de reforma agraria que solo afecta a un tercio del campo. Y posteriormente, cuando despierta el hambre de los trabajadores, los reprime de forma bastante brutal. Entonces pierde total legitimidad. Y de hecho, en las elecciones de 1970 sale segunda. La composición de las elecciones fue un 36% para la Unidad Popular, un 35% para la derecha y un 28% para la Democracia Cristiana, en un país altamente polarizado, con alto nivel de participación en esa elección. ¿Qué es lo que se sustentaba en el programa de la Unidad Popular? Era un programa que, como decía, tenía su eje al Partido Socialista y al Partido Comunista, pero con una fuerte influencia de la Unión Soviética en establecer los límites. Ellos decían que eran conformar directrices para un camino no armado hacia el socialismo, donde la principal necesidad era superar el atraso y eliminar la dominación extranjera y el dominio oligárquico. Y ellos apostaban a que ese camino implicaba menos derramamiento de sangre que una guerra civil, porque a esas alturas no veían una nueva intervención militar de las potencias imperialistas. Vamos a ver las consecuencias. Un evento importante que se da a la luz de los resultados de las elecciones es que al no tener mayoría absoluta, en ese momento no había segunda vuelta, sino que el gobierno debía ser ratificado por el Congreso Nacional, y el Congreso Nacional no había mayoría de partidos de izquierda, porque era un congreso que se arrastraba de elecciones anteriores. Y en ese punto, entonces, para obtener la aquiescencia de la Democracia Cristiana para que fuera nominado presidente Allende, se llegó a un acuerdo con la Democracia Cristiana que se llamaba el Estatuto de Garantías Constitucionales, donde la Democracia Cristiana le exigía que no se cambiara la Constitución y que se respetaran ciertos mínimos democráticos, como libertad, qué sé yo, de expresión, de libre acceso a los medios de comunicación para partidos políticos minoritarios, libertad de afiliación sindical y, lo más importante, autonomía de las Fuerzas Armadas. Es decir, la Democracia Cristiana encorsetó rápidamente a la Unidad Popular a una serie de trabas legales para impedir que realmente pudieran modificar las instituciones desde adentro, que era justamente el objetivo que se habían planteado. Era reformar el Estado burgués desde adentro y la este el acuerdo este acuerdo ya, digamos, a lo menos nominalmente, pero se allanaron muy rápidamente los dirigentes de la UP a firmarlo. ¿Cuál era la alternativa? En una elección donde había una gran efervescencia popular, la alternativa era rechazar este chantaje y hacer un llamamiento a las masas, organizando grandes manifestaciones de apoyo para que el candidato más votado fuera el elegido, que probablemente así hubiera sido. A pesar de todo esto y a pesar de las propias limitaciones del programa, 1970 fue un año muy positivo para la Unidad Popular. Se lograron una buena cantidad de sus objetivos, impulsados en parte por un buen precio del cobre, pero también en parte por una gran movilización de los trabajadores que le dio dinamismo a la economía. Se logró cierto nivel de participación obrera en sectores del aparato estatal, se nacionalizó la gran industria minera del cobre, el hierro y los nitratos, se nacionalizaron algunos de los grandes monopolios, se establecieron comités de trabajadores para la supervisión y gestión de la producción, y se crea lo que se llama el área de la propiedad social, donde participan trabajadores, y eso tenía un objetivo de 90 empresas estratégicas que fueran nacionalizadas con alguna participación de trabajadores, pero los trabajadores, mediante ocupaciones, llegan a nacionalizar hasta 254 empresas que forman parte de esta área social. También se nacionalizan bancos, se toma el control de buena parte del comercio exterior. Se reactiva y se intensifica la reforma agraria, se expropia mucho más terreno de los que se habían expropiado en todo el periodo anterior bajo la Democracia Cristiana, y se aumenta la productividad a través del sector social. O sea, esta área social llegó a comprender un 30% de la fuerza de trabajo industrial y un 90% de la producción minera. Y por tanto la productividad se aumenta, hay un mayor consumo de productos nacionales que ahora llegan a disposición de la población que empieza a mejorar sus estándares de vida. El punto es que si bien se controlaban la producción en ciertas fábricas con productos que eran bienes de consumo básico, la distribución no estaba controlada por el Estado, sino que estaba controlada sobre todo por el gremio de los camioneros, que jugó un papel importante en el golpe. Se redistribuyó el ingreso a favor de los trabajadores, se aumentaron los salarios, las pensiones, se congeló los alquileres, etc. Y yo diría que sobre todo lo más importante acá es que hubo un salto cualitativo en términos de la conciencia revolucionaria por parte de las masas. Ellas se sentían que estaban muy cerca de tomar el poder, habían tomado el gobierno y estaban muy cerca de tomar el poder. Y eso yo diría que no es un logro atribuible al gobierno per se, sino a la clase trabajadora y a su espíritu combativo. Y por esto mismo, incluso antes de la elección de Allende, se desata una campaña contrarrevolucionaria feroz, ¿no? Lenin explica que las clases moribundas nunca renuncian al poder por su propia voluntad. Y en el caso de Chile lo hicieron bajo la bandera de la democracia y la libertad, es decir, amenazaban al gobierno de la Unidad Popular todo el tiempo con que estaba extralimitándose en sus atribuciones constitucionales, etcétera. Y así entorpecieron el gobierno todo lo que pudieron desde las instituciones y finalmente ellos terminaron rompiéndolas para sus propios propósitos con un golpe militar. La principal causa de esto fue que la Unidad Popular fue incapaz de modificar el Estado burgués. Se mantuvieron las instituciones más o menos igual a como venían de antes, es decir, el Parlamento, el Tribunal Supremo, el Poder Judicial, algunos aspectos esenciales de la economía, los medios de comunicación, etc. Y se ocupan entonces esos espacios para ponerle piedras al gobierno de Allende. En el Parlamento se bloqueaban todas las leyes, se destituían ministros. Económicamente fue muy golpeado. Y ahí jugó un rol muy importante Estados Unidos, ¿no? Es famoso la cita a Nixon cuando dice que va a hacer chillar a la economía chilena tras la expropiación de alguna de las empresas norteamericanas. Entonces se impusieron embargos a las empresas mineras chilenas, se bloquearon algunos de los envíos de cobre chileno, se bloquearon los préstamos, se bloquearon las importaciones de repuestos y maquinarias esenciales. El intercambio comercial con terceros países y la burguesía nacional hizo lo propio con un boicot económico para ca causar una impresión de desabastecimiento. Había cierre patronal de fábrica, boicot a la producción, fuga de capitales, acaparamiento, es decir, retiro de los bienes de consumo del mercado y creación de mercado negro, destrucción de bienes de consumo, etc. Y eso finalmente desemboca que hacia 1972 y toda esta propaganda empieza a operar para que hayan huelgas masivas. En particular, una de las más, perdón, más importantes fue la de los propietarios de camiones y comerciantes que básicamente intentaban bloquear la distribución de bienes esenciales hacia la capital de comida. Algunos movilizaciones estudiantiles de profesiones liberales, hubo atentados contra suministro eléctrico, gaseoductos, etcétera, hechos por bandas fascistas, en particular Patria Libertad, que tuvieron en realidad bastante libertad para operar a sus anchas, coludidos con los empresarios. ¿Y cuál era la respuesta de la Unidad Popular frente a esto? El gobierno. Era mucha fraseología. De hecho, Allende era muy buen orador. Convocaba marchas de apoyo, pero el pueblo pedía más, ¿no? Y eso se manifestó en una organización que empezó a desarrollarse en forma paralela al gobierno de la Unidad Popular. Y en algunos campos aparecieron elementos de poder dual, es decir, de autogobierno obrero frente a la incapacidad en parte frente a la capacidad de la Unidad Popular a responder frente a los ataques de la derecha y en parte por el apetito, ¿cierto?, que se abrió dentro de la clase trabajadora que veía tan cerca la posibilidad de tener el poder sobre su propio destino. Entonces así aparecen las juntas de abastecimiento y precio que regulaban la distribución de los bienes frente al acaparamiento de la derecha, consejos de vivienda, comités de madre, comités de producción y defensa de las industrias, los famosos cordones industriales, que fue una de las experiencias más hermosas, donde no solo se habían, los cordones industriales no eran solo comités de huelga o de ocupación de las fábricas que estaban cerradas por los patrones, sino que se vinculaban con elementos, por ejemplo, campesinos a su alrededor para generar la distribución de alimentos, con comités de pobladores, de dueñas de casa, para apoyar en las otras tareas. Y de esa forma había un encadenamiento entre la producción de una industria y en la satisfacción de las necesidades de la población alrededor de esa industria. Y además, no eran solo económicos, sino que eran políticos. Los cordones industriales manifestaban un apoyo a Allende, pero iban más allá. Y en el artículo de Carlos, él destaca algunos párrafos muy, muy significativos que demuestran el nivel de conciencia de los trabajadores, donde pedían al gobierno que cerrara el Congreso, que les permitiera tener armas para defenderse de las bandas fascistas y de los cierres patronales. Y básicamente que les diera, que confiara en los trabajadores. De alguna manera, este tipo de organizaciones lograron derrotar a las huelgas patronales, pero la respuesta de la dirección de la Unidad Popular fue ir concediendo más. Entonces, por ejemplo, incorporó a militares en el gabinete, intentando con eso apaciguar a las Fuerzas Armadas. Desocupó algunas de las fábricas ocupadas, intervino para rescatar algunas de las armas que estaban en posesión de los trabajadores y en particular del MIR. Eso mostró debilidad. Entonces ya con una clase trabajadora cansada, viviendo una situación económica ya a esas alturas difícil y sobre todo sin sentir el respaldo del gobierno, la confianza del gobierno, se dio la circunstancia exacta como para asestar el golpe final, que ya se venía preparando con anticipación, ¿cierto?, por la derecha y la Democracia Cristiana en colusión con las Fuerzas Armadas y la Embajada de Estados Unidos. No voy a entrar mucho en lo que fue la dictadura. Sabemos que hubo un bombardeo al palacio donde estaba Allende, que resistió de forma bastante simbólica, se termina suicidando, y a partir de ahí se desencadena todo el odio contra esa clase trabajadora que osó rebelarse, ¿no? Y eso se llevó a cabo de la forma más brutal a través de una dictadura militar, policial, donde se aniquiló a toda una generación de jóvenes y dirigentes obreros y políticos. Se suprimieron todas las formas de democracia, los sindicatos, se prohibieron las huelgas, los partidos políticos, el parlamento. Hubo una violación incesante y masiva de los derechos humanos durante los 17 años de dictadura. Se prohibió el marxismo y todas las ideologías relacionadas. Se restituyeron las tierras a sus antiguos dueños. Se generó una nueva constitución que buscaba evitar que se volviera a repetir una situación como la de la Unidad Popular en un referéndum amañado. Y se establecieron una revolución política con la incorporación de políticas económicas neoliberales, una privatización de todos los bienes comunes. Y eso generó una abrupta caída, golpeó muy fuerte a la clase trabajadora, los estándares de vida se fueron al suelo, aumentó el desempleo casi a un 25%, la pobreza se acercó al 50%, y hubo básicamente una completa desmoralización del movimiento obrero, después de una derrota que yo creo que lo peor de todo fue que ellos sintieron que no hubo la oportunidad de dar una pelea frente a la derrota, que estaban totalmente desarmados y desorientados políticamente a la hora de enfrentarse a esta amenaza que era sabida. No sé cuánto me queda, Mariana.
Tienes un minuto, pero te puedo dar cinco más si necesitas.
Ya, dame cinco. Voy a resumir qué es lo que fueron un poco, o como dar algunas preguntas que puedan servir para la re reflexión y la discusión posterior, ¿no? ¿Cuáles fueron las deficiencias o los errores? Primero, ¿esto se trataba de una revolución nacional o democrático-burguesa o una revolución socialista o se quedaba a mitad de camino? Lo cierto es que algunos sectores de la Unidad Popular creían que Chile estaba lo suficientemente maduro y concurriendo a una revolución socialista, pero el Partido Comunista en particular la clasificaba como una revolución popular, es decir, una revolución de contenido democrático burgués. Luego está el asunto de las clases medias, ¿no? Que para muchos era como el campo de batalla que iba a definir el ganador. Eso se explica muy bien en el artículo de Alan y también un poco en el artículo de Carlos, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante contar numéricamente o ir cediendo con tal de nominalmente tener el apoyo de los partidos representantes de las clases medias? Acá el asunto no es cuantitativo, sino cualitativo. ¿Y qué es lo que se ofrece a esas clases medias? Claramente faltó audacia para seducir a las clases medias con un programa que revelara las diferencias que las separaba de la burguesía, pero finalmente se hizo todo lo contrario, ¿no? Con estas medidas gradualistas, con este temor que se fue infundiendo y de alguna manera al que también contribuyeron algunos sectores ultraizquierdistas, sobre todo con una retórica que amenazaba a la clase media, esta se fue finalmente, sobre todo los profesionales, se fueron arrinconando hacia la derecha. Lo otro es el control democrático del aparato estatal, ¿no? Hubo un poder democrático parcial, pero no total, del aparato estatal. Una victoria electoral es un avance, pero no significa el poder real a manos del pueblo. Había restos de falta de fe en los trabajadores y un culto al viejo aparato estatal, que secciones de la Unidad Popular intentaron asimilar. La forma de la victoria electoral fue exaltada, se hizo un absoluto de lo que es un camino. Y eso significaba que cuando la situación cambió, es decir, sobre todo cuando los trabajadores iban más allá del gobierno, no hubo una flexibilidad suficiente como para cambiar de táctica a mitad de camino. Y lo último que quiero mencionar es el factor militar, ¿no? Que también se aborda en parte en el artículo de Alan, en la advertencia de Alan, en las lecciones de Chile y en el artículo de Carlos que ustedes leyeron. La Unidad Popular, yo no sé si ingenuamente o qué, se basó en gran medida en una supuesta tradición de no injerencia de la política en las Fuerzas Armadas chilenas, cosa que no era tal. Había numerosas masacres a lo largo de la historia de Chile y una serie de guerras civiles. Pero ellos se confiaban del profesionalismo de las Fuerzas Armadas, por tanto no se hizo un trabajo serio para construir una base de apoyo entre los oficiales inferiores y los soldados, en virtud de sus orígenes de clase, ¿no? El ejército, las Fuerzas Armadas no son neutrales, hay clases allí y estas, por una cuestión de pertinencia, se van a alinear o con un gobierno, por ejemplo, como el de la Unidad Popular o con la reacción. Y no se hizo un trabajo suficientemente ahí, se intentó infiltrar, pero no con el debido profesionalismo que se debió haber hecho. Faltó un análisis de la composición de clase del ejército. Y finalmente no se hizo ninguna reorganización de en una base popular. Alan plantea lo que se debió haber hecho a ese nivel, junto con armar a la población, cuestión que también hubiera sido secundaria. Pero sin contar con un apoyo del ejército, probablemente eso no hubiera sido suficiente. Podemos decir que los líderes de la Unidad Popular perdieron la mejor oportunidad de lograr una transformación relativamente pacífica de la sociedad, convocar nuevas elecciones, obtener una mayoría sólida que habría despojado a los partidos burgueses de su último pretexto legal para bloquear la legislación, hacer un llamamiento a toda la clase obrera y campesina para llevar a cabo la eliminación total del poder de terratenientes y capitalistas, armar a trabajadores y campesinos, organizar consejos de trabajadores campesinos, soldados, amas de casa y pequeños comerciantes. Es decir, generalizar todo esto, un poder o de los trabajadores, un poder que estuviera paralelo al poder estatal, para finalmente realmente conquistar el poder económico y poder dejar a los trabajadores manejar su propio destino, ¿no? Pero eso no se hizo, al contrario, se reprimió, se limitó y las consecuencias fueron peores, ¿no? Allende tenía terror a una guerra civil. Y lo que se produjo finalmente no fue una guerra civil, sino que fue una masacre a una pobl enorme población desarmada. Eso, compañero.
El fantasma del comunismo es el podcast de la Internacional Comunista Revolucionaria en español. ¿Quieres luchar contra el capitalismo? ¿Eres comunista y quieres organizarte? Ponte en contacto con nosotros. Visita nuestra web americasocialista.org o envíanos un correo electrónico a contacto@marxist.com. Un fantasma recorre el mundo. El fantasma del comunismo.